Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Son las 2 de la tarde, hoy es miércoles 27 de enero. Sean todos bienvenidos a este tiempo de información deportiva local con el que tomamos el testigo de los compañeros de informativos para durante la próxima hora informarles de lo que acontece en nuestro ámbito más próximo. Como cada miércoles nos estamos acostumbrando a decir aquello del día de partido, porque hoy vuelve a jugar el Club Baloncesto Gran Canaria. Probablemente casi que un encuentro a cara y el cruz. Se mide el equipo de Porfi Fisac a otro rival de la Liga Endesa, el Moraván Candorra, en la tercera fecha del top 16 de la Euro Cup. Un partido, decíamos, a cara o cruz, porque después de caer en las dos primeras jornadas, desde luego, no sería posible imaginar un escenario con el cuadro claretiano en la siguiente ronda de caer de nuevo ante el conjunto del Principado. Un partido, como decimos, verdaderamente relevante para este Gran Canaria, que se ha ido desinflando en las últimas semanas después de haber alcanzado en el tramo final de 2020 casi que velocidad de crucero en su presencia en las dos competiciones que le tienen activos este año. Ese será, desde luego, uno de los temas capitales de este tiempo de información deportiva local que les vamos a contar en Sintonía COPE. Luego, por supuesto, podremos testar también el detalle de todo lo que acontezca sobre este encuentro que se disputará en la pista central del Gran Canaria Arena y será televisado por DAZN, ya saben, a través de los servicios informativos de COPE, y en nuestra página web de COPE Gran Canaria tendrán toda la información de lo que acontezca en ese partido. Pero también estaremos atentos, entre otras cosas, a una Unión Deportiva que haya trabajado. Sigue preparando su compromiso de la próxima semana de este próximo fin de semana ante el Mirandés. Un partido, por cierto, ante el equipo de un Raúl Isbaín que hoy ha cumplido años, el que fuera guardameta de la Unión Deportiva y que probablemente haya hecho algunas de sus mejores actuaciones en los últimos tiempos cuando alguien tiene enfrente es el equipo amarillo. El otro día les narramos en esta sintonía el gol de Aridai, que suponía el 2-1, la victoria de Las Palmas en su confrontación con el Club Deportivo Leganés. Explicaba Álvaro Lemos, uno de los futbolistas de referencia de este equipo, por qué lo tiraba Aridai.
Siempre hay unas preferencias, siempre hay una lista, ¿no? Yo en este partido estaba de primero, pero yo Aridai me lo pidió, yo sé que necesita confianza y yo dije que le dije tíralo tú porque también lo necesito si te va a venir muy bien. Y mira, al final lo metió y todos contentos.
Bueno, pues haciendo caso de este discurso entendemos que así también se construye un equipo, se construye vestuario. Con la solidaridad entre compañeros, desde luego no está siendo un año positivo para Aridai desde que regresara el enero de 2020 a la Unión Deportiva, prácticamente frustrado en todas sus intervenciones en los partidos, y el otro día, al menos, aunque fuera desde el punto de penalti, fue capaz de resolver la victoria de la Unión Deportiva en su tercer triunfo consecutivo, además el tercer triunfo consecutivo ante equipos descendidos de la máxima categoría. Escucharemos luego un poquito más de Álvaro Lemos, que siempre tiene un discurso importante que decir, convertido en los últimos años evidentemente en un veterano de este vestuario, y también hablaremos de otras cuestiones como por ejemplo esa reunión que tenía Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno de Canarias, con los representantes de la Federación de Lucha Canaria. Hay mucha preocupación en todos los ámbitos deportivos por ver cómo salen todos de este escenario COVID en el que nos encontramos en estos tiempos. Pues lo dicho, a las 2:03 de la tarde, ya casi 4, nos ponemos en marcha con la coordinación técnica del capitán Correa, don Guillermo, y el saludo de quien les habla en el micrófono, David Ojeda. Bienvenido. También, como cada día de partido del Club Baloncesto Gran Canaria, nos encomendamos al miembro del cuerpo técnico de Porfi Fisac, que realiza las labores de scouting y luego nos las cuenta. Víctor García, el asistente de Fisac.
Sí, el equipo sabe la importancia que tiene el partido. Es un partido en el que no hay ningún margen de error y sabemos que es fundamental conseguir la victoria por los resultados de las dos primeras jornadas y por lo complicado que se ha puesto el grupo. Y perder sería, pues bueno, una diferencia bastante grande con respecto a nuestros rivales. Partido de Eurocup un poco irregular, un poco atípico, porque bueno, jugamos contra un equipo de Liga ACB, donde el conocimiento es máximo. Muchas veces cuando te enfrentas a un equipo de Eurocup, existe ese factor de un poco de falta de conocimiento. Bueno, ellos tenemos una referencia muy clara, un conocimiento, y hemos jugado contra ellos esta temporada. y es un equipo que está claramente al alza, un equipo que durante la temporada pasó problemas por, bueno, por COVID, problemas de muchas lesiones en la misma posición. Ahora han recuperado prácticamente a todos los jugadores y han añadido algún jugador nuevo a su roster que les da pues veteranía, experiencia y bueno, y calidad y conocimiento de la competición. Y por supuesto sabemos que bueno, que es un partido que bueno, fundamental, y que nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros mismos, en mejorar los aspectos en los que no estamos siendo sólidos, mejorar nuestro aspecto defensivo, bajar el número de puntos que estamos encajando, y creo que pasa por ahí el partido. Creo que hay que agarrarse a cada posesión para tomar el partido como lo que es y la gran importancia que tiene.
Y a las 2 y 6 minutos de la tarde sometemos a este partido al bisturí de nuestro compañero del diario de la provincia, David Rodríguez. David, muy buenas.
Buenas tardes, David. Por aquí estamos.
Pues nada, te quería consultar también porque me han parecido interesantes algunos detalles que has aportado los últimos días. Ahora decía Víctor García la importancia de bajar la cantidad de puntos encajados. Te hemos leído aquello del gran que de los centenariazos estos días, ¿no?
Sí, parece que le ha cogido gustillo este equipo a perder encajando 100 puntos. Es un dato que hay que tener en cuenta porque no se está defendiendo como Fisac querría, seguramente, aunque él es del estilo ese de juego alegre y que todo sea ofensivo, pero este deporte consiste en meter más que el contrario, ¿no? O sea que sí que hay que defender en estos partidos y sobre todo en la Eurocup, que es una fase muy corta y todos los puntos valen, ¿no?
Sí, efectivamente. Por eso también quería convocarte para este tiempo de análisis de cada miércoles, porque el otro día te leí en Twitter, era bastante interesante, ¿no? Está claro que todos nos ponemos en el peor escenario si el Gran Canaria pierde esta noche, suma una tercera derrota, pero ya te encargabas de matizar que no necesariamente eso conlleva una eliminación automática, ¿no?
Sí, estamos todos un poco nerviosos. Parece que con ese 0-2 se activa la alarma naranja, no vamos a decir roja, y la gente está dando por hecho que una tercera derrota significaría la eliminación del Granca. Hay precedentes en la competición, creo que son 7 veces en los que hay equipos que han pasado con 3 victorias, 3 derrotas.
No son pocas, ¿eh?
Claro, no son. Hay que tener en cuenta que es verdad que hay que ganar. O sea, todo lo que sea victoria es más positivo que ir a un desempate. Pero son como, ya avisó Víctor García, creo, antes de que empezara esta fase, de que son como 3 mini eliminatorias. Puede darse el caso de que esta noche pierda el Granca con el Andorra de 20, todo el mundo se tire de los pelos, lo primero que piensa es que están eliminados, pero oye, si vas a Andorra y le ganas por 22, pues no ha pasado nada, incluso sumas 2 puntos positivos a la hora del desempate. Es verdad que después hay que ver cómo se comportan los rivales en el grupo, pero no es automáticamente la eliminación, si cae esta noche el Granca. Vamos a rezar porque no se llega a esos desempates con 4 victorias, 2 derrotas, pero no es todo tan mal, hombre.
Bueno, te quería preguntar por los datos y por los números que has concretado perfectamente. Ahora te voy a preguntar por sensaciones, que igual no eres tan optimista.
Bueno, sensaciones, la verdad, que cuando cogió esa racha positiva de 6 partidos ganados, parecía que todos los males del inicio de temporada ya eran del pasado, ¿no? Todos empezábamos a confiar en este equipo otra vez, pero ahora no sabemos a qué atenernos. La verdad es que ya no es solo cuestión de derrotas, que esto es deporte, igual que ganas puedes perder, sino las sensaciones que dejan los jugadores por momentos, recordando ese inicio de temporada en el que parecía que les daba todo igual. El otro día también ponía un tuit que la gente le dio un poco de coba, en el que decía, es deporte, se puede perder, pero oye, si yo voy a mi trabajo y no soy productivo, mi jefe me va a dar un tirón de orejas, ¿no? No puedes salir a la cancha y salir con los brazos bajados, que malas contestaciones. Creo que por ahí sí que se puede denunciar la actitud de este equipo, que oye, representas una camiseta, tienes una afición detrás, se te paga, más con dinero público en este caso, creo que deben tener un poco más de amor propio, ¿no?
Sí, y desde luego ya la base de la reconstrucción la hemos jugado. O sea que tampoco sea que aferrarnos más allá de lo que parece clave, ¿no?
Sí, se optó por... Ya por Fisac dijo que él se sentía responsable de la del dibujo de la plantilla. Se tocaron un par de piezas, bueno, se prescindió de Amedeo. Hay un hueco ahí de dinero que se ha destinado a los fichajes de Kilpatrick. Y Erklad se supone que venía por Jacob Wiley en este tiempo que le han tenido castigado, por así decirlo, en California. Ahora Clark no se le renueva, Costello vuelve estos meses, no sé si se le ha pagado o no, es algo que se desconoce, pero bueno, Matt ya está entrenando, hay baile de jugadores, aunque es algo normal durante las temporadas, pero también hay que tener en cuenta que Fisac ha usado 20 jugadores en lo que va de año, está solo a un jugador de alcanzar el récord de aquella temporada de la Euroliga, en el que... tanto Maldonado como Víctor García y posteriormente Pedro Martínez usaron a 21. O sea, estamos a mitad de año y ya van 20 jugadores que han defendido la camiseta amarilla. Vamos a ver si hay posibles fichajes más adelante. Se rumorea que puede haber un pívot. Todo depende del mercado, evidentemente. No sé el tema de Wiley cómo va a quedar. Se está ofreciendo también al Unicaja. Los últimos días salía esa medio información. Vamos a ver qué pasa. La reconstrucción de este equipo es muy complicada.
Sí, la verdad que sí. Y la fiscalización también, por lo que te escucho, ¿no?
Sí, bueno, eso es la idiosincrasia de este equipo, ¿no? Que hay muchos jueces. También se echan falta, es algo que llevo criticando los últimos años, que alguien tiene que dar la cara. No solo que sea el entrenador el que salga a las ruedas de prensa a decir cómo está el estado del club. Un pequeño apunte era que hacía semanas atrás se barajaba la posibilidad de que se parara la liga, porque en una iniciativa del Casa de Monzaragoza, por el tema del COVID, y es el entrenador el que viene a decir un poco cómo está el tema. No habló en nombre del club, pero él como que tomó parte de que sería estaría dispuesto al parón. Entonces no se echan falta a un consejero de deportes que diga su opinión, sobre todo a un presidente del club que a las malas nunca está. Entonces estamos un poco carentes de esa información, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Como diría mi buen amigo José Antonio Felipe, nadie al volante. Pues David, te agradecemos mucho tu ratito de radio como siempre y esperamos cumplir tu estadística o tu pronóstico optimista.
Bueno, esperemos que gane, que emule a aquel Granca del 2017 que empezó 0-2 y después ganó los cuatro siguientes y que no haya problemas para que pase a esos cuartos de final y después ahí ya se verá, porque ahí sí que lo veo yo muy complicado. Sí,
ahí el solomillo gordo, desde luego.
Ahí ya son otros Miura.
Pues David. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, un placer.
La tosis de 13 minutos. Ya hemos hablado con nuestro compañero David Rodríguez, que ha dado el análisis también sobre lo que va a suceder esta noche. Ya saben, a partir de las 7 de la tarde, en la pista central del Gran Canaria Arena, tercera jornada del Top 16 de la Eurocup Gran Canaria, Moraván Candorra. Pausa y continuamos con más contenidos en este tiempo de información deportiva local en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿verdad? Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas, en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Pues aquí estoy, relajadita, sin preocupaciones y sin hacer esto, sin hacer lo otro. Aquí sufriendo entre este solecito y este piscinón.
Ahora también puede ser momento de ser feliz. Quédate hasta febrero en Lopesan Baobab Resort desde 67 euros persona noche en lopesan.com, sujeto a condiciones.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8 y media, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Here I come, creeping round your back door.
Otra tarde, 16 minutos, continuamos en directo en sintonía de este tiempo de información deportiva local en COPE Gran Canaria. Y ahora vamos a hablar de la Unión Deportiva Las Palmas. En el tiempo de titulares escuchamos a Álvaro Lemos hablar de por qué le cedió a Aridai Cabrera que lanzara ese penalti que supuso la victoria ante el Club Deportivo Leganés el pasado fin de semana. Vamos a seguir escuchando al futbolista de la Unión Deportiva que habla sobre la ambición que puede tener este proyecto, incluso con el sueño de tocar los puestos que darían la opción de luchar por el ascenso a Primera División, e incluso sobre lo complicado que va a ser el partido del próximo domingo en Andúba, ya saben, a partir de las 5:15 de la tarde frente al Club Deportivo Mirandés.
Pues de lo que intentamos, ya te digo, no, ni miramos ni para arriba ni para abajo. Miramos al partido siguiente y ya sé que es un tópico, pero es la realidad. Esta semana estamos trabajando en base al Mirandés, en ganar ese partido y solo pensando en ese partido. Jugadores han cambiado bastante, ¿no? Desde el primer año que he estado yo, pero ya te digo, en todos los años que he estado siempre ha habido muy buen ambiente. Yo he estado siempre, desde que he llegado me he sentido súper querido, súper contento y siempre ha habido un grupo espectacular. Y este año pues lo mismo, este año sí que es un grupo más joven que años anteriores y que tiene muchísima ganas de trabajar. No digo que los años anteriores no tenían ganas de trabajar, sino que este año se nota que al ser joven, que viene con esas ganas, con ese esfuerzo y esas ganas de trabajar, ¿no? Si me preguntas a mí, yo porque soy una persona ambiciosa, con ganas de ir a más, de querer ganarlo todo e intentar ir a primera, obviamente. Y yo creo que la mayoría de compañeros también, pero hay que pensar partido a partido para llegar a esa meta. Hay que ir partido a partido y esta semana pues tenemos al Mirandés que como bien preguntas pues ya te contesto y yo creo que el Mirandés es un equipo muy, muy difícil, nos lo ha demostrado estos últimos años en el partido de ida y el año pasado que es difícil jugar contra él, es difícil porque tienen una idea muy clara, juego muy, muy vertical. Y que eso hay que hacer un trabajo muy, muy grande defensivamente e intentar pues no desviarlo de estos partidos que venimos haciendo de sacar la pelota, de intentar jugar, de llegar con balón, crear ocasiones que al final es lo que nos beneficia a nosotros. Y yo creo que si hacemos lo que venimos haciendo, sobre todo este año 2021, pues no tengo duda de que vamos a hacer un buen partido. No sé si ganar o perder, pero vamos a hacer un muy buen trabajo, como ya te digo, que venimos haciendo estos tres partidos.
Incide mucho Álvaro Lemos en que hay que mirar partido a partido en esta Unión Deportiva, pero también incide en que, ¿por qué no?, pueden conseguir los triunfos. Fue preguntado directamente sobre si fuera o eran dentro del vestuario los principales sorprendidos por esta dinámica de tres victorias consecutivas ante los tres descendidos de primera. Y esto es lo que tenía que responder el futbolista coruñés.
¿Por qué no? O sea, no creo que ningún equipo en esta liga pues no le podamos ganar. Es difícil porque al final son equipos muy muy buenos, el Español con prácticamente la plantilla de Primera División, mismo el Leganés, son equipos muy complicados. Me lo esperaba, ni no me lo esperaba. Trabajamos para eso, para ganar, para demostrar que también estamos ahí y que podemos hacerlo, y así lo hemos hecho.
Y para terminar de escuchar al futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, le vamos a escuchar hablar sobre su participación personal en este resurgir del equipo.
Yo no me considero ni mejor ni peor que nadie, simplemente pues trato de trabajar, de hacerlo lo mejor posible, de intentar ver que el míster vea que pues que tengo que jugar, intentar ganarme el puesto. Tanto en el equipo hay mucha competencia, Ale lo está haciendo muy bien, Alberete de lesión. Y ya te digo, yo lo que trato es de jugar lo mejor posible, de trabajar, de ayudar al equipo, y ya te digo, no me considero ni mejor ni peor que nadie. Sí, por supuesto. Al final, cuando trabajas la cabeza, que este año le he trabajado bastante, pues al final estás libre, estás liberado, con la familia, con mi pareja, lo que dices tú, que voy a ser papá, pues eso al final me motiva, me hace ver las cosas de otra manera, y ya te digo, dejé atrás el año pasado, que para mí fue desastroso, psicológicamente también fue difícil, fue un año complicado, pero bueno, al final lo he conseguido superar a base de trabajo, de trabajo tanto a nivel de campo y de cabeza, yo creo que es lo más importante, y pues estoy súper contento, y no sé si es el mejor momento de mi carrera, pero seguro que uno de ellos es seguro.
Pues las palabras de Álvaro Lemos, desde luego uno de los futbolistas de referencia de esta Unión Deportiva Las Palmas, ya lo fue en la primera temporada en la que militó de amarillo. La pasada fue un poco compleja por todas las lesiones que le mantuvieron casi todo el curso inactivo, y desde luego este año, tomando galones además, está siendo uno de los protagonistas por lo que aporta, por lo que trabaja, por lo que incluso define esta portería contraria y por lo que asiste. Casi las 2:22 de este miércoles 27 de enero, es tiempo de hacer pausa y de ir llamando a los integrantes del Contubernio Futbolero de cada mitad de semana.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿sería? Son varios, ¿eh? Los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas, en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Estamos ya en tiempo de análisis. Convocamos a nuestros queridos amigos del Contubernio Futbolero. Redactor jefe de Axipres, Paco Ruiz, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Don Román Pérez González, profesor, saludos.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos, Paco? Empiezo por ti. ¿Pico de euforia?
No quiero picar en euforia. Tenemos esta isla la mala costumbre de que ganamos 3 partidos primero y ya estamos jugando Champions, y perdemos 3 y estamos desapareciendo jugando en segunda vez. Quiero que haya un término intermedio. Yo creo que hay que seguir luchando, como dice Simeone, partido a partido, para que los objetivos se puedan ir cumpliendo.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Paco, pero realmente lo que pasa es que ves la promoción ahí tan cerquita, y sobre todo la diferencia entre ir al trote cochinero del empate o ir al sprint de ganar tres partidos seguidos.
Pues sí, la verdad que sí. Vamos a ver en qué queda todo esto con la continuidad de la competición, ¿no? Con la llegada de un tramo más terrenal, en donde habitualmente la Unión Deportiva pues deja algún tropiezo que otro, ¿no?
Y sobre todo en campos como el del Mirandés, precisamente, ¿no?
Yo creo que esa es una buena prueba, una buena piedra de toque.
Sí, sí, sí. Ahí es donde se pierden las guerras, ¿no? Es decir, se ganan batallas, pero en esos pequeños Waterloo que tiene la Unión Deportiva, donde se va quedando en el camino. Por cierto, decía Paco lo de partido a partido, citando a Simeone, se lo hemos escuchado bastante a Álvaro Lemos esta tarde. Nunca pensó el Cholo que le iba a sacar tanto partido a la frase, ¿eh?
La verdad que ha sentado, tampoco descubrió el fuego, sí, pero realmente es un mensaje que ha calado, porque es que realmente es la realidad.
Sí, de hecho no creo ni que fuera Román el primero el que se lo habíamos escuchado. Yo creo que se ha dicho lo de partido, eso a Paco Castellano
lo ha dicho mucho. Muchísima gente, y que conste que yo no he oído a Álvaro Lemos hoy, que lo he dicho porque me cambió el alma.
No, lo digo porque
eso yo creo que eso de los primeros, si no de los primeros, porque me imagino que mucho antes se vivía también, quiero pensar, porque yo me acuerdo de él como entrenador, pero no me acuerdo de su rueda de prensa. Eso me pega para, por ejemplo, un entrenador como que tuvo la Unión Deportiva de Las Palmas, como Roque Olsen.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, claro. Es muy probable, claro.
Sí, le pega, sí, señor. Desde luego, en su filosofía futbolística. De hecho, ya me ha dado trabajo para esta tarde. Ya sabes que me gusta meterme en la hemeroteca y rastrear un poquito. Voy a buscar algunas teclas. Yo sé, sí, que le llamaban... No, no era partido a partido. No hablo de Roque Olsen, de Paquito.
El del Villarreal.
El entrenador, que fue entrenador de la Unión Deportiva en la 89-90, en la temporada 89-90, que fue un mítico futbolista del Valencia y luego entrenado mucho por la zona del Levante. Y de hecho fue.
Sí, Villarreal, me acuerdo
yo. Sí, sí, no, y director, bueno, responsable
director incluso de la deportivo, deportiva. Director deportivo, historias de estas.
Sí. Un tipo que, por cierto, los futbolistas de la plantilla que estuvieron a sus órdenes dicen que es el mejor que tuvieron nunca y que además aportaba valor añadido, como recomendar libros, incluso. Y le daba libros a los futbolistas para que se ilustraran. El tipo,
imagínate,
valiente. El tipo que además, por cerrar el debate, creo que es el que hizo debutar a Orlandito contra el Real Madrid, o sea que contra el Real Madrid Castillo. O sea que, bueno, a lo que iba, que el tipo le llamaban puntito a puntito porque el equipo siempre empataba afuera. Es lo que quería recordar.
Sí, pero era otra liga. Sí, era la liga de los dos puntos. Claro, y eso era distinto. Hoy en día, empatar es media derrota.
Sí, sí, sí.
Claro, claro, yo decía, el ir al trote puntito a puntito es ir al trote cochinero. Sí. Es que no, todos llegamos al final, pero porque vas al trote y llegas, pero no es lo mismo eso que el sprint, evidentemente, el sprint que te da los tres puntos. Es que parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es que es como realmente se llega a estar a tiro de piedra prácticamente de los puestos de playoff.
Yo, permítame tener un recuerdo emocionado ahora que me he atascado aquí con lo de Paquito, porque recuerdo leer en la hemeroteca de Canarias 7 las crónicas que hacía de aquella época Adolfo Santana, un histórico del periodismo en la isla, que durante un tiempo muy corto hizo deportes en Canarias 7 y creo que no tenía muy buena relación con Paquito, con lo de puntito a puntito, y le daba buenas leches, pero joder, ojalá hubiera muchos más Adolfos por ahí. Eso es lo que quería decir, por cierto, porque vivía cerca de Paco, de aquellos lares. Bueno, pues efectivamente, vamos a congelar la euforia, ¿no? Yo creo que es lo adecuado, porque además, yo no sé, después de repasar los días, qué sensación tienen en el cuerpo. Es decir, para mí, el equipo contra el Español estuvo discreto, el equipo contra el Mallorca estuvo fantástico, pero para mí, el otro día ante el Leganés, lo mejor fue el resultado, ¿eh?
El partido con el Leganés cambia en la última. Además, hoy lo estaba hablando con Manolo López, el director general de deportes. Coincidí con él en un acto que se celebró en presidencia con motivo de que se recibía la Federación de Lucha Canaria. Estuve hablando con Manolo. El partido cambia en la última jugada del primer periodo. Una expulsión absurda en un sitio donde no creas peligro, que probablemente fuera sin querer, pero que es roja clara, porque yo lo que no entiendo son la pataleta que tuvo al final del partido el Leganés, tanto Pedro Luis Martí.
La pataleta que tuvo Martí.
Redes sociales.
Cristaliza en el despido que tuvo ayer. Era claro, la pataleta que tenía.
Solo se justifica de esa manera, desde luego.
Unas redes sociales que suelen estar muy acertadas se equivocaron también en esta ocasión, y y desde luego cambia el partido en esa jugada, porque es una expulsión absurda, insisto, en una zona que no crea peligro, y a partir de ahí la segunda parte, la Unión Deportiva Las Palmas, sin ser muy superior, se pone por delante, yo creo que con justicia, y aún así, en una jugada absurda, primero porque la falta es tonta, y segundo porque se la come Ale Domínguez, te empatan el partido y ya vamos, porque vuelven a cometer un error, que otra vez la pataleta de niño chico, de que no era error, de que se cabrea, que luego encima provoca su misma expulsión Bustinza, sí. Pero el penalti también es clarísimo, porque cuando después del rebote, Lemos va a seguir corriendo y él levanta los pies, que es clarísimo.
¿Tú sabes lo que me tranquilizó a mí de esa pseudo pataleta del Leganés? Porque es verdad que no hacían nada, solo decían después de un penalti, la expulsión, y no hacían nada, pero lo dejaban caer. Lo que me reconcilió incluso con la condición humana es que la mayoría de los comentarios de los propios aficionados del Leganés decían, no vamos a engañar a nadie, todo fue justo y el equipo está como está.
Yo, la única jugada que, no es que tenga mi duda, es que no la he visto en condiciones, fue la de la mano, del primer gol que se les anula a ellos, la de Umerowu, no sé si es mano o no, porque insisto, no la he visto, porque el fuera de juego sí me pareció claro, eso sí, creo que recordar que ya sí lo vi.
No queda claro, yo también la intenté ver unas cuantas veces porque sabía que íbamos a comentarlo aquí, y no queda claro realmente.
Yo entiendo que es mano dentro de los márgenes actuales del reglamento, que yo,
exacto, creo que, un poco
que con las manos es bastante riguroso, entiendo, y en ese sentido, pues legalmente yo creo que el gol no debía subir al marcador, pero sí, desde luego, lo único que me sorprende, lo que no me sorprende es que Paco siempre tiene el dato aportado, ¿eh? Ya nos había hablado Román Paco en la previa del partido del dato de expulsión por partido casi del sí, árbitro, y lo cumplió rescatable el tío, ¿eh?
8 de 12 o 9 de 13.
El que sabe.
El tipo cumplió con dos expulsiones.
Yo lo que quería decir es que también no hay que olvidar que en el partido con el Español también hay una expulsión que favorece a la Unión Deportiva.
Sí.
Entonces, es verdad que una racha fantástica y han derrotado a los tres equipos más potentes de la categoría, pero también es verdad que han sido esos tres, dos en casa y los dos con superioridad numérica.
Y que dos de ellos estaban dando un buen
restarle valor a las victorias, porque realmente son fantásticas, pero también hay que poner eso en contexto.
Dos te estaban dando un buen
dinero. Y es verdad que la primera parte entera del otro día, es un baño del Leganés.
Sí.
A Sergio Araújo no lo habíamos visto, no sabíamos si estaba o estaba en su casa sentado. Es que no lo habíamos visto, no lo habíamos visto, porque en la Deportiva no había hecho nada en ataque. Entonces, hay que ponerlo en contexto. Por eso no se puede pecar de euforia. En cuanto al resultado, sí. En cuanto a el equipo, es verdad que tenía al final dos jugadores más, pero supo mantener el resultado. ¿Cuántas veces hemos visto que Las Palmas está con superioridad numérica y no lo sabe mantener? Ponerlo en contexto, y está muy bien, está fantástico de hecho, pero bueno, tampoco es que haya euforia, claro.
¿Alguien aceptó la porra el otro día?
Lo estaba pensando antes y fui incapaz de acordarme. Voy a tener que
revisarlo. Yo dije uno,
tire de bar cuando pueda.
Sí, tiraré de bar.
Yo creo que lo apunté, pero lo tengo en casa. No
dudo que la ganara yo. Desde luego, 2-1 me parece un resultado.
Poco
acorde con mis pronósticos.
Yo no recuerdo cómo fue.
Vete pensando la de esta semana. Esta sí me la llevo yo. Pues sí, evidentemente. Lo que sí está claro, nada de euforia. Ya le hemos querido poner todas las puertas al campo posibles con los matices que ha tenido cada uno de estos triunfos, pues, insisto, salvo para mí el de Mallorca, que podría rayar en el partido más brillante de la temporada, incluso, no sé si me estoy flipando mucho, pero lo pongo ahí. Pero lo que sí está claro es que competir la segunda vuelta después de este pelotazo de moral, Román, para un equipo es brutal, ¿no?
No, desde luego, un espaldarazo. Y sobre todo también hay que tener en consideración que él venía de una semana pues un poco atravesadilla por los casos COVID que han surgido en la plantilla. Entonces, sí, se venía con... Es verdad que se venía con una buena dinámica, pero también se venía después de un parón. Del parón reciente.
Sí.
Entonces...
Que lo hablamos la semana pasada, que siempre da miedo, ¿no? Si el equipo puede retomar el nivel competitivo con el que lo había dejado.
Claro, o sea que...
Todos desconfiábamos porque a las bajas se añadía que hay jugadores que están en una baja forma alarmante, como Benito, como Aridai, que por cierto, y me gustaría saber qué se les pasó por la cabeza cuando vieron a Aridai con el balón en la mano en la jugada del penalti.
Bueno, pero, lo explicó, ya que no lo has dicho que no lo has escuchado, lo explicó Lemos antes, es decir, además había una correlación de futbolistas elegida en el que tenía que tirarlo Lemos, pero Aridai le pidió...
Se había llevado un golpe, creo, y no...
Aridai le pidió tirarlo.
Aridai le pidió tirarlo y él entendió como futbolista ya de referencia en el vestuario que le podría venir bien resolver el partido y se la jugó y le salió.
No, porque Mel dijo que tenía un golpe, pero bueno, si han quedado eso, desde luego yo me eché a temblar y doy gracias a que el balón entrara.
Lo tiró bien, lo tiró bien, las cosas como son.
Bueno. A mí es que no me gustan los penaltis esos así, racitos, porque creo que el portero en cualquier momento te puede sacar el balón.
Pero el portero como Cuellar,
yo creo
grande,
que tienes que ser más contundente.
Bueno, pero sí, lo que está claro es que anotó el gol de la victoria, pero Román sigue lejos de ser futbolista determinante.
Sí, porque es que realmente su actuación es un gol fantástico, fundamental, tres puntos, maravilloso. Y que suele servir a él para seguir... Pues digamos que para reestructurar otra vez su ubicación en la plantilla, porque es que realmente sigue siendo un jugador que a lo mejor a raíz de esto pues tiene más minutos, pero ha sido residual en el sentido de su aportación, no tanto de los minutos, porque se ha tenido capacidad, esa posibilidad de jugar determinados bastantes partidos realmente. Sin embargo, no, el rendimiento no ha sido...
Se podría decir que es el jugador número 12.
Menos, de hecho, tira una falta unos minutos antes. Uf. Que se va al Gran Canaria Arena.
Sí que era para Lemos esa.
Teniendo a Lemos en el campo no se puede hacer eso.
Por ejemplo.
Lemos, y por cierto, respecto a Lemos, respecto a lo que comentaba David, un 10, porque cuando dos jugadores se ponen a discutir para tirar un penalti, hace poco, no me acuerdo, estoy intentando hacer memoria, no me acuerdo en qué partido.
Penalti fue, que tirían Kirian al palo, el de Kirian al palo, que no recuerdo exactamente contra quién fue.
Que habían tres jugadores peleando por ese balón.
Con Yemelo.
Alcorcón,
que luego paró Alex 1.
Sí, desde luego. No, para mí, lo de ser el tiempo de titulares, que además refrescamos ese sonido de Álvaro Lemos explicando por qué había permitido, por qué había concedido que Tilly querían tirar el penalti. Yo decía que yo creo que es una forma extraordinaria de construir equipo.
Sí, desde luego.
Habla de la grandeza, efectivamente, en contraposición a esa imagen en la que, bueno...
Es que el día de Alcorcón, es verdad lo que decía Román, que fue el día de Alcorcón, es que habían no uno ni dos,
tres jugadores
discutiendo por un balón, por un penalti.
Esa imagen es feísima, la verdad.
Con Yemelo entre ellos, recuerdo.
Sí.
Yo quería resaltar también el partido de Edu Piau, porque al final era uno de esos jugadores que era duda, que no se sabía si iban a poder contar con él, y que precisamente debido a las bajas acababa siendo titular, la baja de Robert, y que apenas había podido entrenar, según tengo entendido, porque había estado confinado, y de repente sale de titular y lo hace perfectamente. Entonces eso también hay que resaltarlo y destacarlo bajo mi punto de vista.
No será probablemente el mejor delantero de la categoría, ni con 1000 años de trabajo, pero es el típico delantero, el típico futbolista que toda plantilla tiene que tener, ¿eh?
Sí, sin duda.
Para la defensa es un coñazo de delantero.
Es un coñazo
de delantero porque no para de correr, no para de dar brega a la defensa, y la verdad es que eso siempre es importante, porque además es el tío que te hace el trabajo sucio para que los demás resuelvan, algo que se nota muchas veces.
Y que haya jugado es la demostración también de que Mel ya está confirme, ya tiene claro el 4-4-2.
Sí.
Que habíamos tenido esta conversación alguna que otra vez durante el año, de si tenía que tener el delantero un acompañante y tal, y ya es la constatación, ¿no?, de que ha llegado a tener claro que tiene que tener una compañía al lado, ¿no?
Es el mejor rendimiento, desde luego. De hecho, estos resultados han llegado básicamente acompañados de ese modelo. Quiero introducir el aspecto COVID en esta tertulia. Ya Paco la semana pasada se mostraba incrédulo con la versión de que los casos en la plantilla tuvieran que ver con el vuelo en Mallorca y una tripulación infectada. Pepe Mel el otro día tampoco era muy claro o era partidario de alimentar esa teoría. Al respecto, un corte bastante pequeño de Álvaro Lemos.
Pues respecto al COVID, nosotros tratamos de respetar, de hacer todo lo posible para no contagiarnos, y bueno, a lo mejor a veces nos confiamos y nos pasa factura, pero ya te digo que somos lo más responsables posible, tanto dentro del entrenamiento como en casa.
A veces nos confiamos y nos pasa factura, y era un poco lo que quería dejar el entrenador también sobre la mesa, como después del parón navideño, lo que hablábamos, el peligro de las vacaciones y todo eso, hubiera cierta relajación en determinados protocolos, ¿no?
Claro, la confianza con este dichoso virus no se puede aceptar, no en profesionales, sino en todo. Es que uno flipa cuando ve las reuniones masivas que hay, las fiestas masivas, y que la gente siga yendo sin darse cuenta de que nos estamos jugando la vida, que hay millones de muertos en todo el mundo, miles de ellos en España, cientos de ellos en Canarias, y que no se den cuenta de que nos la estamos jugando.
Sí, que no es que está clarísimo. Lo que acaba de decir Paco es que es 100% cierto, y uno puede llegar a entender hasta cierto punto que en el ambiente del fútbol, con tanta control y con tanto tal, puede haber cierto, hasta cierto punto, no digo relajación, pero sí, bueno, cierta costumbre ya, que ya ves que no pasa nada porque te haces tanto control y tal, pero bueno, ahí vemos la demostración de que no es así, de que evidentemente hay que tener un montón de precaución, un montón de cuidado. Por ejemplo, el hecho de que dos futbolistas vayan en el coche, que es una cuestión súper normal, súper común, súper del día a día, pues evidentemente en este caso pues ha provocado pues que no sean dos, sino cuatro, al final tres, pero vamos, claro, ese tipo de detalles es lo que hay que tener. Sí. Cuidado, claro.
Hay que medirlos un poco mejor, desde luego. Porque es verdad que yo entiendo que hay un control muy riguroso en lo que es el protocolo de la liga, en los desplazamientos de los equipos, en la interacción con el resto de personas dentro de un estadio, pero claro, luego la semana se hace muy larga. Y se nota que la cosa está creciendo porque hasta hoy a los medios de comunicación nos ha llegado una nota de la liga pues subiendo un poco el nivel de alerta a los profesionales que acuden a los campos o las ciudades deportivas también, incluso obligando ya a la FFP2 en concreta, no cualquier mascarilla y determinados aspectos, porque está claro que se ha detectado en este momento, pues en esta tercera ola, como también ha impactado en el deporte. Dos detalles antes de despedirles, les quiero sacar solo un momento de la Unión Deportiva, ya que estamos hablando del COVID. No sé si han visto el comunicado de los equipos de tercera división de Tenerife, no se han unido todavía los de esta provincia, quejándose de el momento en el que se encuentran en el limbo sin competir y sin saber cómo se va a resolver.
Claro, porque no lo tengo muy claro, porque no se han jugado durante bastantes semanas ningún partido, ¿no? ¿Entiendes?
Allí se suspendió la liga, porque allí estaban en alerta 3 antes que nosotros, se suspendió la liga. Aquí se siguió jugando porque estábamos en alerta 2, pero ahora creo que es así, David, corrígeme si me equivoco, pero ahora se ha cambiado ese criterio y ahora se exige que no se puede jugar en alerta 2, sino tiene que ser en alerta 1.
Claro, claro.
Justo cuando nosotros hemos caído a la 3 y ellos a la 2, y al estar en la 2 tampoco pueden jugar, no sé si me he explicado bien.
Sí, perfectamente. Claro. De hecho, el comunicado es bastante crudo, insisto, de los equipos de la provincia de Tenerife. Le leí en Twitter a Juan Carlos Socorro, que ha sido de los más críticos en este campo desde el principio, el entrenador del Paradería Pulido San Mateo, pedir la misma unidad para los equipos de la provincia de Las Palmas y señalar que es que no existe. O sea, ha sido bastante duro Socorro en su mensaje, pero bueno, es verdad que estos equipos hablan ellos en este comunicado de pérdidas por 1 millón de euros, que este escenario esté a estos los tira el panteón, ¿eh?
Hombre, evidentemente en un fútbol que tiene menos ingresos y que genera menos dinero, pues este tipo de parones evidentemente prácticamente te condena, ¿no? Es obvio, ¿no? Cuando vives prácticamente de las taquillas, no puede ir absolutamente nadie, o un aforo reducido, y en cambio no hay partido durante una serie de semanas consecutivas, pues claro, te genera un problema grandísimo, claro.
Importante. Pues señores, para despedir, lo de cada miércoles, ¿qué esperamos de Andú el fin de semana? Paco, pues no espera nada, Paco, Román.
Yo, en la porra, ¿no?
Sí.
Yo diría, le da miedo Paco, yo creo. Sí. Yo diría, para seguir la tradición maravillosa de la Unión Deportiva últimamente, 0-1.
Muy bien, te lo compro. No sé si tenemos a Paco por ahí, está Guillermo tratando. Pues no, se nos ha perdido, se ha perdido su momento favorito de la semana.
El tío, como no lo tenía claro esta semana, sí, y mira sí. Lo que va.
Ahora te tenemos, pues.
A ver, yo me estaba boicoteando yo mismo. Me estaba boicoteando yo mismo. Le dejé que empezara Román 0-1. ¿Tú qué dijiste?
No, dije, te estaba guardando la vez.
No, mójate.
0-2, contenido. A lo Maguregui voy yo.
Mira, le vamos a ganar el Goraveras al Mirandés 1-3. Bueno, lo vamos a empatar, 1-3.
Yo
iba a decir 0-3, me pareció muy excesivo. Vamos a contenernos un poco, 1-3.
Pues queda dicho, ahí está, 0-1, 0-2 y 1-3. La porra del contubernio futbolero de cada miércoles. Familia, a sus pies.
Un abrazo. Chao.
Pues alcanzando en este momento las 3:15 de este miércoles 27 de enero, vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida continuamos en directo en la sintonía del deporte local en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Gianluca Simeone, hola, ¿cómo te llamas en Instagram?
Gian Simeone.
O sea, eres un influencer, claro. 22 años, futbolista, guapito.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cuánto tiempo llevas en Ibiza?
Este es mi segundo año.
¿Juegas con el 14, no?
Sí, sí.
¿En homenaje a quién será?
Sí, así es. A mi padre.
¿Te consideras el primer cholista de la tierra?
Soy muy seguidor de él, pero más que nada como padre.
¿Le consultas muchas dudas futbolísticas?
Sí, sí, sí. Hablamos bastante.
¿También dice a ti lo de partido a partido?
Siempre de partido a partido, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿ya? Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Fernando Prado Roa es el coordinador general de este hospital, enfermera Isabel Sendal en Madrid.
Muy buenos días.
¿Viene lo peor?
Contraen más infecciones, a los 10-15 días aparecen en los hospitales y otros 10 días después esos pacientes, el porcentaje, el 10% de pacientes, pues requiere cuidados intensivos.
Economista, profesor Daniel Lacalle.
Muy buenos días.
¿Hay alguna clave que pueda explicar el recibo de la luz?
Tenemos toda una variedad enorme de impuestos dentro del recibo de la luz. Cuanto más sube el precio de la luz y más consumimos, más recauda el Estado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Deportes. Hold up, locked down, shut in, held down.
Don't be afraid to leave it all behind. Tomorrow is a new day.
Las 2:48 en esta sintonía del tiempo deportivo de la cadena COPE en Gran Canaria. Nos vamos a detener un poquito a hablar de hockey hierba, porque ha hecho un fichaje extraordinario el Tauriente. Ya sé que no nos ocupamos habitualmente, que a ustedes les sonará de poco a lo mejor el nombre de Facu Basterra, pero es un jugador argentino internacional, puro talento albiceleste, que saben que ellos a esto le dan bastante bien. Así que deja aquí sus impresiones sobre la incorporación al Tauriente y lo que espera de su nuevo reto competitivo.
Mira, acá, bueno, en Argentina tocó el año pasado no jugar, no se armó ningún torneo, por ende estoy necesitando esa competencia que tanto me gusta. Y bueno, el torneo que jugamos acá de Rosario Córdoba, Rosario Santa Fe, por ahí no tiene la dinámica que tiene el torneo de España, que es todos los fines de semana jugar y te da una competencia, te da mucho ruedo, está buenísimo. Entonces busco eso, que haya más competencia, jugar todos los fines de semana, ganar un buen ritmo de juego y demás. Creo que en ese sentido es mucho mejor. Y después, bueno, el nivel, si bien hace mucho que no estoy allá, estuve viendo algunos partidos y resultados y demás, y por lo que veo eso es todo muy parejo, o sea que se va a competir en un muy lindo nivel. Sin dudas, cuando se contactó Euge conmigo, hablé con Alan, hablé con Santi, y para que me cuente un poco la experiencia, qué tal el club, el equipo y demás, y sin duda hablar con ellos y la gente que está allá me terminó de contar de cerrar. Ojalá que pueda aportar lo que esperan ellos de mí, sin dudas, pero sí, a ver, si todavía no sé qué puesto voy a ocupar, pero tanto de central como de cinco me siento muy bien jugando y creo que puedo darle el equilibrio que se busca o acompañar al equipo a ganarlo, espero poder. Y actualmente juego de cinco, a veces jugamos con doble cinco, y yo creo que por ahí es donde mejor me siento en el campo, por ahí un poco más atrasado, no el cinco adelantado, que podría ser tranquilamente un central adelantado. por los que estuve viendo, el equipo jugó con cuatro bajos, o sea que tranquilamente me podría moldar ahí o mismo ocupar el rol de cinco. Lo primero que hay que necesita es ganas. Creo que tienen un montón de ganas, por lo que se ve y por lo que hicieron en la primera ronda. Y después es cuestión de cada partido salir a dar lo mejor y confiar en el equipo.
Pues las palabras de Facu Basterra, la nueva incorporación argentina del Unión Deportiva Tabariente. La verdad que ahora escucha uno lo de Facu y el deporte y se cree que hablamos siempre del Facu Campazzo, vaya máquina, el exjugador del Real Madrid ahora en la NBA de baloncesto, que ha hecho auténticos desastres al Club Baloncesto Gran Canaria cuando se lo ha cruzado en el camino. Pues la incorporación de Facu Basterra al Tabariente, nivel importante para el que fuera en su época jugador del Sardinero, además uno de los equipos referentes del hockey internacional. 2:51, vamos a hacer otra pausa y hablamos un poquito y escuchamos un poquito de lucha canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Y hoy, un año después, aquí en Wuhan, lo cierto es que se respira bastante normalidad.
Se ha cumplido un año de la declaración de pandemia por COVID-19 desde Wuhan, China. Se ha confirmado un año después que somos increíblemente débiles en lo económico, en lo sanitario, en lo político y en lo social.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
El gran éxito de la ciencia, la producción de la vacuna en un año, algo impensable.
Al menos durante estos meses hemos llevado a nuestras portadas, lo hemos traído a la linterna, a científicos en el mundo entero. Les hemos aplaudido y les estamos considerando. Ojalá sea verdad y esto dure.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Menos 5 de este miércoles 27 de enero. Antes escuchábamos en el tiempo del contubernio a nuestro compañero Paco Ruiz decir que había hablado hoy con Manolo López en un acto de lucha canaria, en una reunión del gobierno de Canarias con la Federación de Lucha Canaria, y efectivamente se produjo, y vamos a escuchar algunos de esos sonidos, empezando precisamente por el Gato Daruca. Soy director general de deportes del gobierno de Canarias.
Trabajar para que la lucha siga creciendo. Agradecer siempre ante estas circunstancias, cuando llega un grupo nuevo, a mí me gusta siempre también agradecer el trabajo de las personas que anteriormente han estado dentro de los grupos de gobiernos anteriores, que han mantenido, y el crecimiento que ha tenido la lucha en los últimos años. Y ahora queda por delante, después de estar viviendo lo que estamos viviendo, pues queda por delante una situación que tendremos que coordinarla y que ir buscando las mejores situaciones para que la lucha siga enclavada como un bien cultural, como un deporte que nos representa y que tiene que seguir en la línea en la que estaba, ¿no?
Y después de escuchar al director general de deportes del gobierno de Canarias, vamos a escuchar las sensaciones con las que Francisco Rivero, presidente de la federación, sale de ese encuentro con los máximos responsables del Ejecutivo Regional.
Una reunión con Ángel Víctor Torres muy positiva, donde le hemos transmitido
todas las necesidades que tiene nuestra Federación de Lucha y se ha comprometido a unificar el proyecto escuela de la isla de Gran Canaria, a una próxima reunión con todos los cabildos, con el objetivo de unificar este proyecto que tanto éxito está teniendo en la isla de Gran Canaria. Se ha comprometido también a en próximas fechas tengamos una sede para la Federación de Lucha a nivel regional y total disposición para el apoyo, total apoyo a nuestra lucha canaria.
Pues ahí están las palabras de Francisco Rivero. Después de ese encuentro con los representantes del gobierno de Canarias, vamos a ver cómo también puede capear este temporal tan complejo la lucha canaria. Antes les hablábamos de esos problemas que está teniendo la tercera división y en general todo lo que está suponiendo el impacto del coronavirus COVID-19 sobre el mundo del deporte en nuestras islas. Las 12:56 minutos, tenemos que hacer la última parada y entrar en el tiempo de despedida de este Deportes COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿eh? Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un chaval que ha tardado 114 horas en hacer este viaje España o Nueva York. ¿Qué tardó 114 horas en llegar? Pues por Filomena. Filomena le canceló un total de 3 vuelos. Le hizo viajar por una carretera prácticamente intransitable.
A estas alturas ya me parece casi cómico.
Marisa ha acogido a uno de los niños que llegaron el año pasado en patera y en cayucos hasta Canarias. ¿Cómo se llama?
Nao.
¿Y sabéis de dónde viene?
No tienen datos de él, no tienen ningún dato. Lo único que decía era...
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Tenemos que ir cerrando este tiempo de información deportiva local. Entramos en el último minuto de la 2 de la tarde y ya se tiene que cerrar este tiempo de información deportiva, recordándoles por supuesto que a partir de las 7 de la tarde hoy tenemos partido. Juega el Granca, el Club Baloncesto Gran Canaria, su compromiso de la tercera jornada de la Eurocup ante el Morabank Andorra. Después de las 2 derrotas en las primeras jornadas de la competición, necesita un triunfo que le permita seguir con aspiraciones de superar esta fase del top 16. Esto se lo contaremos por supuesto a través de toda la red informativa de COPE en Canarias. Por supuesto podrán tener luego la crónica del partido en COPE Gran Canaria, en la página web, y por supuesto mañana con Juan Francisco Cruz más análisis al detalle a partir de las 2 de la tarde. Nosotros vamos cerrando esta edición invitándoles a que sigan en la compañía de la radio, siempre la mejor al mediodía, con la coordinación técnica del capitán Guillermo Correa y con el saludo de quien les habla en el micrófono, David Ojeda. Un saludo, muy buenas tardes.
Oh!